Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a su programa Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes. Les agradezco su sintonía. Les recuerdo que para nosotros es muy importante en Libertópolis que pueda compartir estos programas para que más personas puedan aclarar las ideas. Los invito también a que nos puedan sintonizar, aparte de la 102.1 FM, aquí en el área metropolitana, en todos nuestros canales digitales para el mundo entero. Principalmente en nuestro canal web www.libertopolis.com. Nos pueden sintonizar también en Facebook Live, donde yo estoy interactuando con ustedes y me encanta poder hacer ese intercambio donde todos pues podemos enriquecer nuestro conocimiento y aclarar nuestras ideas. También en YouTube Live, en la Liber App, en Periscope de Twitter, en TuneIn Radio y en muchas otras aplicaciones. Así es que no hay excusa para que ustedes no nos puedan escuchar, no nos puedan sintonizar y aprovechar un poquito para aquellos que tenemos placas impares que nos dejaron aquí presos el día de hoy, pues que podamos aprovechar nuestro tiempo para poder discutir pues algunos de los temas relevantes nacionales. En el momento yo creo que algo que está sumamente álgido hoy por hoy es pues la pugna que se está suscitando entre la Corte, algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues principalmente tres magistrados, Gloria Porras, el señor Mata Vela y el señor Bonerje Mejía, y el Congreso de la República, así como la Corte Suprema de Justicia, pues se ha dado ahí una pugna importante. Y para que pues aquellas personas que no son abogadas, no son abogados, pues puedan entender mejor el tema, el día de hoy pues decidí invitar a un colega, abogado, amigo, destacado, profesional, penalista también, pues que ha estado, lo he visto, muy activo, muy involucrado en todo este tema, ha estado participando ya en otros programas y yo creo que tiene la idea muy clara y nos puede ayudar a poder entender mejor, a tener más claro realmente el panorama, el contexto de qué es lo que está sucediendo entre la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. Y es el licenciado Julio Roberto García Merlos, que ya me acompaña vía Zoom, porque nosotros estamos transmitiendo aquí, ya vamos para el cuarto mes de cuarentena, ya las restricciones, la cuarentena más prácticamente más larga y más severa del mundo, la que tenemos aquí en Guatemala. Pero vamos a dejar el tema del análisis de la cuarentena para otro martes, no por eso menos importante. Igual lo podemos hacer esos intercambios en nuestras redes sociales. Recuérdense que a mí me encuentran en Twitter en Abogado LPA y en Facebook como Luis Pedro Álvarez. Así es que, sin más, Julio, yo te agradezco, muchas gracias. Te doy las gracias por participar el día de hoy con nosotros y que pues puedas ponernos en contexto con el lenguaje más sencillo que puedas, qué es lo que está pasando, o que nos pongas en autos, que nos expliques qué es lo que está pasando entre estas pues instituciones que algunos han llegado a llamar golpe de Estado, otros pues simplemente un tema de justicia. Así que, Julio, sin más, muchas gracias y bienvenido.
Luis Pedro, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor estar con ustedes en Libertópolis y poder discutir temas de interés nacional que son realmente trascendentales para el futuro de nuestro país, ya que desde hace algunos meses se está discutiendo en las Cortes el futuro de la elección de Corte Suprema y de Corte de Apelaciones, lo cual considero que es la génesis de todo este problema que ahorita estamos viviendo. Creo que tenemos que poner en contexto dónde nace por lo menos el problema reciente de elección de cortes, y esto es el aplazamiento o la suspensión del proceso de elección de magistrados de Corte Suprema y Corte de Apelaciones que se dio por parte de la Corte de Constitucionalidad por distintas acciones de amparo que se fueron presentando en contra del proceso de elección de magistrados. Esto empieza a desencadenar la crisis. Siempre yo me opuse a la suspensión de los plazos constitucionales de nombramiento de los magistrados, porque esto altera el orden constitucional y no produce seguridad ni certeza jurídica. Esto ha sucedido varias veces en las distintas elecciones de magistrados y de otros funcionarios. El argumento básicamente para suspender las elecciones de Cortes Suprema y de Corte de Apelaciones era que no se había cumplido con el reglamento del Consejo de la Carrera Judicial, un reglamento que por una u otra razón nunca se había emitido, y entonces la Corte obliga a hacer una evaluación con base en la ley de la carrera judicial apresurada de todos los candidatos que se postulaban para cumplir, diría yo, solo de una manera formal, porque era imposible realmente hacer una evaluación a la carrera de todos los candidatos en cuestión de semanas o meses. Esa es una de las razones por las cuales se bloqueó la continuidad del proceso. También hubo un amparo que se planteó por parte de un candidato magistrado que él argumentaba que en el proceso de elección de postulantes para las planillas de magistrados de Corte Suprema, solamente se había presentado una planilla y que eso violaba, pues, las reglas democráticas de elección. Entonces, más o menos, esos son los antecedentes de la suspensión del proceso de elección de cortes. Y luego se da otro amparo, ¿verdad?, que es tal vez el más reciente y el que viene a detonar con todo el actual proceso, y que tiene que ver con una investigación que realizó el Ministerio Público referente al señor Gustavo Alejos, y en el cual, pues en esa investigación, ellos la hacen pública en una conferencia de prensa y hacen ver que existe una serie de personas que tienen contacto con él personalmente y también vía telefónica, tanto comisionados, diputados como candidatos. Y a raíz de esta investigación, el propio Ministerio Público presenta un amparo buscando de nuevo la repetición de todo el proceso. Este proceso, pues finalmente la Corte de Constitucionalidad no ordena la repetición de todo el proceso, o sea, de volver a instaurar las comisiones de postulación, sino que ordena al Congreso que tiene que elegir con algunas reglas, como elegir de viva voz, argumentando por qué se votaba a favor o en contra de uno de los candidatos. Ordena también al Ministerio Público que tiene que enviar un informe al Congreso de la República sobre la investigación y los candidatos que estaban siendo nominados, pues, para estas cortes. No está de más decir que esta orden de que enviar al Ministerio Público información al Congreso es una orden bastante cuestionable desde el punto de vista de derechos humanos, derechos individuales, y desde el punto de la esfera del derecho penal, porque las investigaciones que realiza el Ministerio Público son de carácter reservada. Esas es por naturaleza, pues, no son públicas. Estas investigaciones el Ministerio Público las debe conservar y velar por su privacidad, porque contienen información que puedan derivar en acciones penales y en órdenes, por ejemplo, de allanamiento, de captura, y al hacerlas públicas compromete a la propia investigación. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de la obligación del Estado de tratar a una persona como inocente. Y a esto se le denomina las reglas de trato. y esto es que a las personas se les debe de tratar como inocente en el proceso, ¿verdad? Se deben evitar conferencias de prensa tendenciosas que viola su presunción de inocencia. También debe de tomarse en cuenta a la hora de la prisión provisional la presunción de inocencia como regla de trato, al efecto de que sea la excepción la prisión preventiva. Todo esto, pues sabemos que en Guatemala no se cumple, que tampoco la Policía Nacional, las autoridades cumplen con no presentar ante los medios, a pesar de que es una obligación constitucional no hacerlo, a los sindicados. Y todos vemos a diario que detienen a una persona y la propia policía, engrietados, los ponen enfrente de los micrófonos y de los medios. Entonces, la Corte de Constitucionalidad emite esta resolución bastante cuestionable. También otro aspecto que se cuestiona mucho es que en el apartado probatorio de dicha sentencia tiene como acreditados los hechos y les da la calificación de hechos notorios. Esto es sumamente delicado porque carece de algún tipo de algún tipo de estándar probatorio. Simplemente dice, esto es hecho notorio, o sea, el tráfico de influencias, básicamente, pues lo que se da en esa investigación, y continúa fundamentando la sentencia que ordena lo que ya les comentaba, que el Ministerio Público envíe un informe y que el Congreso, pues, emita una votación con estas características.
Julio, antes de que continúe, solo unas acotaciones importantes para nuestro público que escucha. Los magistrados de Corte Suprema de Justicia en Guatemala, que son 13, y los magistrados de la Sala de Corte de Apelaciones, que se dice en singular, pero realmente está conformada por todo ese conjunto de cortes de apelaciones, se eligen por un periodo, por un plazo perentorio de 5 años, el cual venció el 13 de octubre del año 2019, es decir, del año pasado. Ya llevamos prácticamente 8 meses, más de 8 meses, casi 9 meses, de que se haya superado ese plazo perentorio. Eso no ha ocurrido, realmente no había ocurrido nunca con tanta, digamos, con tanto tiempo de dilación. Y lo que nos dices, Julio, es que por acciones de amparo interpuestas por diferentes motivos, todo este proceso de elección de cortes, de magistrados de cortes, altas cortes, fue suspendido en 3 oportunidades por parte de la Corte de Constitucionalidad, y ahora en la última oportunidad, en vez de empezar de cero, simplemente les dice, miren, tienen que apartar al Congreso de la República, le dicen, de los que les, del listado que les llegaron de las comisiones de postulación, me apartan a fulanito y a menganito, porque pues hay hechos notorios, como tú lo dijiste, prácticamente ya le están dando un valor legal a los indicios de prueba, porque ya están diciendo que lo que se presentó en esa investigación del Ministerio Público ya es un hecho probado. Imagínate, sin ni siquiera abrir un proceso, sin ni siquiera escuchar a los que están siendo investigados, y evidentemente eso ocasiona una reacción de muchas personas, inclusive de mi parte. A mí me choca eso terriblemente, porque realmente los hechos notorios en la doctrina penal son temas, normalmente se atribuyen a temas del clima, temas de la naturaleza, hechos que no puedes controvertir, de la física, de las leyes de la física, y no a temas que son el objeto de un proceso penal, que están, pues, y un procesos penales incipientes, porque realmente están empezando, como tú bien decías, inclusive en reserva, para, principalmente, no violentar los derechos individuales de las personas que están siendo procesadas. Quería hacer esas acotaciones, Julio, porque así vamos avanzando despacito, y permitimos que las personas que nos escuchan pues no se pierdan en los temas, en los legalismos jurídicos. Estamos llegando ya a la necesidad de ir a la primera pauta comercial. Julio, yo quisiera al regresar al siguiente segmento que volviéramos y empezaras nuevamente continuaras con el hilo de lo que nos vinieras diciendo, de cuál es la situación, porque tu explicación realmente está muy clara y eso nos permite pues entender mejor la pugna o qué es lo que está sucediendo, un tema de enorme trascendencia para todos los guatemaltecos, porque se está hablando de antejuicios contra magistrados de corte y constitucionalidad, que ya nos irás a explicar qué es lo que está pasando con eso. Nos están hablando ya de denuncias de parte de la Comisión Permanente del Congreso de la República en contra de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. También el tema de quién conoció de parte de la Corte Suprema de Justicia estos antejuicios. En fin, son muchas aristas que ya tú nos vas a ir aclarando en el siguiente segmento, Julio. Así es que a toda nuestra audiencia, por favor, mantengan su sintonía. Recuerden que están escuchando ustedes Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, como todos los martes, y aquí en Libertópolis, donde nosotros valoramos la verdad. Valoramos la verdad porque tratamos los temas con seriedad, con objetividad, y tratamos de tener a los mejores invitados y la mejor información posible para que usted pueda hacerse también los cuestionamientos, pueda informarse y pueda hacerse un mejor criterio. Así que regresamos en breve, por favor, no se vayan.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bienvenidos a Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez, aquí donde valoramos la verdad. Aquí en Libertópolis les recuerdo que, pues, aparte de escucharnos y sintonizarnos en la 102.1 FM, es muy importante para nosotros que, pues, se puedan compartir nuestros programas. Lo pueden hacer en desde la cuenta de Libertópolis en Facebook, en Twitter, en YouTube Live y, pues, también en la Liber App o en nuestro Liber canal, que es www.libertopolis.com. En Libertópolis, donde valoramos la verdad. Y esta tarde estamos tratando todo el tema del cisma, la pugna que se está dando entre la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia. Aparte, pues hemos visto ya pronunciamientos de muchas de cámaras empresariales en Guatemala, gremios profesionales, personas en particular, en fin. Muchísimas opiniones al respecto, pero es muy importante que tengamos la información correcta. Y yo para eso ya el segmento anterior ya habíamos avanzado bastante sobre el tema para los que recién nos sintonizan. Pero para eso invité yo y muy amablemente nos aceptó la invitación el licenciado colega abogado Julio Roberto García Merlos, quien muy amablemente nos hizo una excelente, muy clara y didáctica exposición de cómo se dieron los hechos en un lenguaje pues muy comprensible para cualquiera. Y yo quisiera pues que Julio nos terminara de hacer esa, digamos, todo ese hilo, todo ese historial para que tengamos pues los pelos de la burra en la mano, tengamos los hechos lo más claro posible para entender esta situación y podamos ya entrar un poco más en la discusión de fondo de algunos criterios jurídicos que son trascendentes para pues, todos nosotros. Así es que, Julio, por favor, te dejo en el uso de la palabra para que puedas continuar explicándonos.
Muchas gracias, Luis Pedro. Como decíamos antes de la pausa, la sentencia trascendental de esto es la sentencia esta 1169 de este año 2020, en la que la Corte de Constitucionalidad pues suspende el proceso de elección del Congreso, de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, y ordena que el Congreso conozca con base en esta sentencia y conozca los expedientes de los candidatos con base también en el informe que ordena el Ministerio Público remitir pues lo que tenga de las investigaciones de los candidatos. Esta sentencia obviamente menciona a muchísimos candidatos, diputados y también comisionados.
Bueno,
y esto causa...
Diputados creo que menciona a 3 o 4 diputados, Julio, de 160, sí, ¿verdad?
Es correcto, sí. Y de hecho, comisionados, eso es interesante, Luis Pedro, ya que lo tocaste, comisionados para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, solo menciona a 2, que es a Romeo Monterrosa Orellana y a Denis Billy Herrera Arita. De comisionados para Corte de Apelaciones no menciona a ninguno, ¿verdad? De bueno, diputados sí hay más. Diputados hay mencionados, hay 10. Están Alejandra Axip Canel de Viva, que visitó a Alejos, Carlos Enrique López de UNE, que visita y hay una comunicación telefónica, Sofía Janet Hernández, vicepresidenta del Congreso de UCN, que lo visita, Jorge Estuardo Vargas de UNE, que lo visita, Raúl Antonio Solórzano de la UNE, que hay una comunicación telefónica, Sergio Arana Roca de Vamos, también comunicación telefónica, Felipe Alejo Lorenzana de Todos, comunicación telefónica, Herbert Salvador Figueroa de Viva, comunicación telefónica, Carlos Santiago Nájera de la UNE, y Marlene y Linet Matías, ambos una comunicación telefónica. Cuando se habla de comunicación telefónica, lo que se desprende del informe es que en el allanamiento que se realiza, al ver el teléfono del señor Alejos, en los mensajes preliminares que salen solo como una notificación, cuando el teléfono pues está esperando una notificación, ven ahí que estas personas enviaban mensajes. Del informe que se informa de dicho celular, ni el contenido de las comunicaciones. O sea, no se logra determinar qué es lo que se comunican las personas, solo que había comunicación, lo mismo de las visitas que hubo estas visitas, ¿verdad? Entonces, sí hubo, pues, obviamente, una mención de estas personas, también a candidatos a magistrados de sala de apelaciones, se menciona a 11 personas, y entonces, pues esto obviamente genera reacciones y genera que se presente una denuncia penal por prevaricato, y no sé si hay otros delitos también en contra de los magistrados de Corte de Constitucionalidad que dictaron esta sentencia que les menciono, que pues había suspendido inicialmente el proceso de elección y que ahora lo ordena haciendo mención de estas personas y de este informe del Ministerio Público, y en la cual pues la consecuencia es que se tenga por excluidas a estas personas del proceso, y entonces genera pues esta denuncia penal en contra de los magistrados. La persona que presenta...
Solo voy a subrayar ahí para que nuestra audiencia lo tenga bien claro, porque este punto es medular. Es decir, un abogado, entiendo yo, no lo conozco, interpone una denuncia penal en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entiendo que no es contra todos los magistrados, corregime si es pues así, ¿verdad? Es contra algunos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por haber emitido esta sentencia que llegó al Congreso de la República, donde les, digamos, les transmitía la información que de ciertos expedientes. Creo que por ahí va el punto medular de la denuncia, ¿es correcto?
Sí, es correcto. El abogado que presenta la denuncia es... José Roberto Hernández Guzmán, aparentemente es hijo de José Aníbal Hernández Nova, según algunas publicaciones que circularon en redes, quien ha sido condenado a 10 años de prisión y era exasesor del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Él es quien presenta la denuncia y esta denuncia llega.
Bien, voy a hacer el paréntesis. Por lo que hacen un padre, un hermano, un hijo, o un pariente o un amigo, no se puede juzgar a una persona, porque a veces hacen ver estas noticias como que tú sos pariente, amigo, o abogado, o qué sé yo, de alguna persona, tratando, digamos, de atacar tu honorabilidad, y eso realmente no tiene relación con los hechos, o no invalida en todo caso los hechos, sino que tienen que hacer el análisis de los hechos mismos y la prueba que tú presentas para respaldar esos hechos, los que en todo caso pues tienen que ser analizados.
Sí, definitivamente, digamos, hay que ser siempre respetuosos del derecho de presunción de inocencia, como yo lo decía al inicio, y la mención de los nombres de los involucrados en este tema y lo que se ha dicho en redes es para poner en contexto únicamente, y sí, definitivamente coincido, Luis Pedro, siempre velando por la presunción de inocencia, y estos nombres son los que se han pues mencionado, y para tener alguna idea de quién participa y por qué, porque hay un contexto puramente legal, pero también hay un contexto político que se origina a raíz de esta sentencia, la prolongación de funciones de Corte Suprema de Justicia y el retraso de elección de magistrados. Todo esto tiene un componente político muy importante. En cuanto a esta denuncia, finalmente, pues al gozar del derecho de antejuicio de los magistrados de Corte de Constitucionalidad, no se puede proceder sino hasta que se cumpla con todo el proceso de antejuicio. Corte Suprema de Justicia es quien tiene que recibir el expediente de antejuicio, luego trasladarlo al Congreso de la República, quienes finalmente conocerán si decretan el levantamiento del antejuicio o no. En Corte Suprema de Justicia, pues se dio un tema que es de ponerle más lupa y verlo con más cuidado, que llama mucho la atención que 24 magistrados, incluidos 12 de la Corte Suprema, se fueron inhibiendo.
Y finalmente llega a conocer pues una Corte de Suprema de Justicia integrada con suplentes. Conocen Leonel Rodrigo Sáenz Bojorquez, Artemio Tánchez, Nicolás Cuchilwitz,
Isaías Chávez, Frank Martínez Ruiz, Karina González Escobar, entre otros, y también están Henry Elías Wilson y Wilber Estuardo Castellanos, dos magistrados que fueron mencionados en el informe del Ministerio Público antes referido, participando también en el proceso de elección de cortes. Esto es importante verlo porque en ambas cortes vamos a ver, y eso quiero subrayarlo, en ambas cortes vamos a ver problemas de integración de la corte y de conflictos de interés. Y esto es algo, Luis Pedro, que no se debe de tolerar en ninguna corte, en ningún juzgado menor de ninguna naturaleza. Hay que ponerle mucha atención a esto porque el sistema de justicia descansa pues en esos principios de transparencia y honorabilidad y ética, que no puede haber la menor duda de parcialidad en un juez, porque eso pues mancha una resolución, genera duda de su imparcialidad.
Le quita credibilidad, por supuesto.
Le quita credibilidad al sistema. Entonces, eso hay que verlo muy bien. Corte Suprema de Justicia ha tenido problemas de integración siempre, y muchas veces los litigantes nos vemos imposibilitados pues de actuar y evidenciar porque se inhiben de conocer a algunos magistrados, y ha sido una mala práctica que a veces el presidente de Corte Suprema llama a algún juez suplente que es alguien que va a resolver como él quiere, favorablemente, que no hay una verdadera deliberación y discusión. sino solo se le llama para cumplir con el requisito de que firme en apoyo a quien lo está convocando, sin seguir el orden establecido en la ley que debe seguirse. Entonces, el antejuicio se envía de Corte de Suprema de Justicia al Congreso de la República, ¿verdad? Ahí tú conoces mejor que yo el proceso de antejuicio.
Seguro, Julio, y rapidito les cuento, ahora por estar en un periodo de receso parlamentario, de sesiones ordinarias, es un periodo extraordinario de sesiones, pues tres miembros de la Comisión Permanente son los encargados de conocer este tema de los antejuicios, es decir, integran esta comisión pesquisidora, llamémoslo así, y entonces, pues en ese proceso estaban de integrar esta comisión pesquisidora, Julio, cuando pues el Procurador de Derechos Humanos, entiendo que la Fundación Mirna Mack y Acción Ciudadana interponen un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y aquí es donde se genera muchísima polémica, porque, y esto ya no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió en el pasado con esta misma corte, pues ellos mismos se juntan en una mañana de sábado, es decir, básicamente hace 2-3 días, se reúnen sábado por la mañana y deciden autoampararse. Y aquí es donde pues empieza, como dicen, Cristo a padecer, porque empiezan los cuestionamientos de preguntarse si realmente conforme a la ética y conforme a las leyes, conforme a nuestra Constitución, a la ley del organismo judicial, a la ley constitucional de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, era procedente que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que estaban pues, siendo señalados en el proceso de antejuicio, se autoampararan, que fue exactamente lo que hicieron. Así que, pero si quieres, Julio, yo creo que ya tenemos bastante claros los hechos. Increíble cómo vuela el tiempo y ya hemos llegado a la necesidad de irnos a la segunda pauta comercial de la tarde. Y si quieres, al regreso entramos de lleno a tratar el fondo del asunto, que sería, en todo caso, lo que tú mencionabas del conflicto de interés de los jueces de conocer sus propios procesos. ¿Qué es lo que la ley nos dice? ¿Cuáles serían tus reflexiones y obviamente las mías sobre el tema? Porque esto es de gran trascendencia para todos nosotros. Recordemos que la Corte de Constitucionalidad, pues si no, si bien es cierto, no es un poder que integra el Estado como tal, según nuestra Constitución, sí es un tribunal de alta jerarquía contemplado en la misma Constitución, que su función principal es velar por el que se respete y es un garante del cumplimiento de las garantías constitucionales. Entonces es un tema muy delicado. Así que si quieres, Julio, vamos a ir a esta pausa comercial y les recuerdo a nuestra audiencia que está usted escuchando Libertópolis por la tarde con Luis Pedro Álvarez. De invitado especial tenemos al licenciado Julio Roberto García Merlos, tratando el tema de la pugna, la cisma, la crisis que se ha generado entre Corte de Constitucionalidad, Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia y específicamente el tema del autoamparo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Así que regresamos en breves instantes. Por favor, no se vaya, que falta lo mejor del programa. Muchas gracias.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bienvenidos nuevamente a su programa Libertópolis por la tarde, ya en el tercer segmento y final, aquí nosotros donde valoramos la verdad. porque tratamos los temas con objetividad. Les agradezco, como todos los martes, Luis Pedro Álvarez en la conducción, hoy de 5 a 6 por la tarde, martes 30 de junio del año 2020. Se nos fue la primera mitad del año y prácticamente hemos estado encerrados. Y yo he estado transmitiendo ya, creo que ya por 3 meses aquí desde mi casa. Ya estoy completamente desesperado de estar aquí, yo quiero recuperar mi libertad lo antes posible. Y esta tarde, pero hoy no vamos a hablar del tema coronavirus, vamos a hablar de otro tema muy importante, porque pues la vida sigue, el mundo sigue girando, y tenemos que también ocuparnos de temas trascendentales, como es la institucionalidad, el Estado de Derecho, y pues obviamente el respeto a los principios republicanos consagrados en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Y esta tarde hemos estado hablando con el licenciado Julio Roberto García Merlos, colega abogado, amigo de los micrófonos ya de los programas de Libertópolis, sobre pues los primeros 2 segmentos. Estuvimos tratando los antecedentes y el contexto para entender que ustedes como audiencia podamos entender todos ¿qué originó esta crisis entre el Congreso, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia? Pero hemos llegado ya al punto, Julio, de tratar específicamente el tema, digamos, álgido en estos momentos, que es el autoamparo que se otorgaron o se recetaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Los denunciados, tú me corriges, Julio, son 3 o 4 magistrados, si no tengo mal entendido, por lo menos 3 estoy seguro, que son la magistrada presidenta Gloria Porras, el magistrado Bonerje Mejía y el magistrado de Matabela.
También el licenciado Neftalí Aldana, él tal vez no lo tenías en mente, porque sí fue denunciado, pero es importante cuando a él le toca conocer este amparo en el que él es parte, él se inhibe de conocer. Por eso es que él ya no suena y no está siendo cuestionado de una resolución parcializada, porque él sí hizo lo correcto. Él iba a participar en un caso en donde se iba a discutir una denuncia en su contra. Lo que hace es lo correcto y se inhibe de conocer. Por eso es que de los 4 denunciados, y eso no se ha dicho con tanta claridad, él sí se inhibe, y los otros 3 que tú mencionaste conocen un amparo que los iba a beneficiar directamente a ellos.
Los benefició. Y yes. Ahora, algo que es importante, Julio, es que la ley del organismo judicial, y recordemos, yo creo que es importante, hay un artículo que a mí me encanta de la Constitución Política de la República, y yo lo tenía muy presente cuando fui diputado al Congreso de la República, y es el artículo 154, que nos dice: la función pública sujeción a la ley, dice la cápite. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Eso nos dice el primer párrafo de este artículo 154 de la Constitución Política de la República. Yo creo que es importante leerlo textualmente, y yo quisiera tus reflexiones, porque hay un artículo de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad que dice que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, recordemos que la Ley de Amparo de hecho está por debajo de la Constitución, pero hay un artículo por ahí, y parece que hubiera una contradicción de artículos, que dice que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no podrán ser perseguidos por sus opiniones legales. Mas no así, hay otro artículo que dice que son responsables de conformidad con la ley por sus resoluciones. Entonces ahí pareciera, digo yo, Yo tengo mi interpretación sobre el tema, pero quisiera escuchar tus reflexiones, porque yo creo que ahí se centra mucho la defensa de aquellos que justifican que en el caso de la Corte de Constitucionalidad, por ser el tribunal máximo, que de hecho no es el tribunal máximo es la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Constitucionalidad tiene otra función muy específica, pero de hecho, digámoslo así, termina siendo el tribunal de mayor jerarquía en el país. Y entonces hay quienes justifican que siendo esa su naturaleza, pues que entonces es una excepción a la regla, que no está contemplada en la ley, con la claridad que algunos lo dicen, pero esa es la justificación de que a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad simplemente son irresponsables ante la ley por sus actos como magistrados de la Corte. Entonces, Julio, ¿qué opinión tienes tú al respecto?
Es el artículo 167 el que mencionas, y básicamente lo que dice es lo siguiente: no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo, los magistrados de constitucionalidad. En estos se han discutido en el foro guatemalteco distintas opiniones de cómo interpretar este artículo. Yo te doy la mía. Yo creo que cuando este artículo se refiere a opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo, se refiere a opiniones fuera del proceso legal, o sea, fuera de resoluciones de autos o sentencias, ¿verdad? Esto es opiniones que pueden dar ante los medios, que pueden dar siempre en el ejercicio de su cargo, pues en audiencias, en las deliberaciones, cualquier opinión que puedan dar en escritos, pero no dentro de una resolución.
Similar y las razones por las cuales tu posición sería muy similar a la disposición que contempla nuestra Constitución en cuanto a los dignatarios o a los diputados al Congreso de la República sobre su irresponsabilidad por las opiniones o cómo se tratan los temas públicos, pero eso no exime a los diputados de su responsabilidad penal, y de hecho hay ya muchísimos antecedentes de diputados que les fue levantado el antejuicio en funciones y llevados pues a proceso penal, inclusive a prisión preventiva y a condenas durante el ejercicio de su función. Sería algo muy similar.
Similar, y aparte existe jurisprudencia de la propia Corte de Constitucionalidad que dice que las resoluciones no constituyen una opinión. Y estas jurisprudencias se ha ido elaborando por casos en los que abogados dicen que los jueces han expresado su opinión en resoluciones previas, y te voy a poner un ejemplo. Si un juez decide ligar a proceso a un sindicado, obviamente es porque considera que hay elementos para ligarlo a proceso y iniciar el proceso penal en su contra. Si un abogado presenta una recusación diciendo que ya expresó su opinión, que ya lo considera culpable y que en el auto de apertura a juicio posterior o en otra etapa seguramente va a seguir con ese criterio y que por eso lo recusa, expresó su opinión y que le nombren otro juez, la Corte de Constitucionalidad ha dicho: no, señor, en una resolución de un auto de procesamiento el juez no está expresando o emitiendo una opinión, está resolviendo. Yo no puedo recusar al juez porque ahí él no emitió una opinión. Y eso, hay amplia jurisprudencia al respecto. Cuando abogados han querido decir, porque una de las causales de recusación de los jueces es haber emitido opinión en el proceso, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Es una de las causales más comunes de recusación, ¿verdad? Pero la Corte de Constitucionalidad ha dicho: no, las resoluciones dentro de los procesos de los jueces no se consideran opiniones. Si no, esto daría lugar a que una vez que un juez ya resolvió en un sentido, se le recuse porque él ya emitió opinión. Él ya dijo, más o menos iba a resolver, y ya se puede interpretar que él ya tiene un sesgo. Esto es muy peligroso, y por esa razón es que yo creo que diferente es opinión a una resolución. ¿verdad? Pero sí, debo decirlo, con la honestidad intelectual que discutimos las cosas acá, que existen otros colegas que opinan que no, que la opinión, los jueces y los magistrados la dan precisamente en sus resoluciones, en sus partes considerativas. Pero debe decirse también que fuera del tema de opinión, porque esa es una discusión pues que ha llevado bastante tiempo y profundidad, debo subrayar que también los jueces pueden cometer prevaricato, no solo cuando emiten, digamos, el criterio o el sustento de la opinión jurídica, digamos, o el considerando, para hablar en los términos que se han venido hablando, sino también en otros casos. Como yo les decía en el primer segmento, si un juez tiene por acreditados hechos falsos, eso sí no es una opinión. Y ahí no hay lugar a dudas, ahí hay un prevaricato. Claro, supongamos un juez, ante la evidencia que tiene, digamos, un caso de el arma, pruebas de ADN, de un asesinato, y
Julio, declara... Nos quedan cerca de 5 minutos de tiempo, y disculpa que te interrumpa, pero si quieres aterrizamos con el tema de la autoamparo de los magistrados, y entonces, ¿por dónde ves que va a resultar esto? Porque, digamos, la ley del organismo judicial es bien clara, que hay causales para excusarse de conocer ciertos procedimientos por fundamentos éticos y de conflicto de interés. También es cierto que a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dice claramente la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que no les son aplicables las reglas de las recusaciones de otros jueces de inferior rango. Pero aún así existe, pues obviamente, un tema de una obligación ética y digamos, la constitución política de la República y todos sus principios siguen siendo aplicables a los magistrados de Corte de Constitucionalidad. Entonces, a mí me queda muy claro que nadie puede ser juez y parte en un aforismo, digamos, muy común, utilizado en la verborrea, digamos, general, ya no digamos dentro del foro jurídico, y eso lo recogen, esos principios están recogidos en toda nuestra legislación y alrededor del mundo, pero pues aquí simplemente no pasó nada. ¿Qué crees tú? Y ahora vemos que inclusive la Corte de Constitucionalidad entra en conflicto con el Congreso porque resulta que ahora no, ellos cuando se autoamparan, le piden el expediente de antejuicio, el original, al Congreso para que nadie pueda seguir conociendo eso para blindarse, lo cual a mí eso me parece tremendamente violatorio de la ley orgánica del organismo legislativo, que habla claramente de que los autos de los antejuicios deben quedar, en todo caso, si no se aprueban, deben quedar archivados en el Congreso de la República. Digamos, esta norma, esta orden de la Corte de Constitucionalidad, y encima de todo está el Procurador de Derechos Humanos, ha utilizado para justificar, inclusive, o motivar un proceso penal de desobediencia en contra de la Comisión Permanente del Congreso. Entonces, ¿hacia dónde crees tú que debería, o cómo crees tú que debería resolverse este impasse jurídico?
Sí, definitivamente ahí ya entramos al campo también político, ya no solo es jurídico, porque estamos viendo acciones arbitrarias de todos los involucrados. O sea, la Corte Suprema de Justicia, con una integración muy cuestionada, también se cuestiona que inmediatamente de enviar el expediente al Congreso, se conformó la comisión en un tiempo récord, ¿verdad? Cuando vemos que hay leyes en el Congreso muy importantes, como tú las conoces, y que pasan años y que no se aprueban, que serían muy, muy beneficiosas para el país. Me consta que tú estuviste promoviendo leyes y que costó que se aprobaran. Y una Corte de Constitucionalidad que se integra, como tú lo decías, cuestionando la imparcialidad que debe caracterizar a una resolución. La ley de amparo permite que
Julio Mes. Julio, parece que tuvimos unos problemitas técnicos, pero tenemos 1 o 2 minutos para terminar, así que por favor, tus últimas reflexiones.
Gracias, Luis Pedro. Sí, te decía que si bien el artículo 170 para exhibición personal otorga como una potestad de los magistrados el poder inhibirse cuando tienen conflicto de interés y lo da como eso implica que la estructura y el diseño de la Corte de Constitucionalidad se hizo precisamente pensando en que podrían existir estos conflictos de interés, y por eso es que está conformado por 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes. Entonces, si los 5 titulares llegan a tener un conflicto de interés, fácilmente se pueden inhibir y llegar a integrar los otros 5 suplentes. Hay que señalar en este caso que precisamente también ahí se dio un conflicto, que cuando la licenciada, la doctora Consuelo, se va al Ministerio Público, deja vacante una plaza de suplente, y la Corte Suprema de Justicia nombra al doctor Conrado Arnulfo Reyes, y es la propia Corte de Constitucionalidad la que también bloquea que pueda él asumir como suplente dentro de esa corte. Entonces, ustedes...
Eso fue tremendo.
Sí, el desgaste que ha habido entre las dos cortes, hoy solo hablamos de un par de casos, es bastante grande, pero se ha desnaturalizado mucho la figura del amparo y se ha politizado tanto la justicia que vemos que en este momento que se necesitaría otro suplente, pues está vacante y no se inhibieron, que debió haber sido lo correcto, lo ético, que se inhibieran y que suplentes. Si en caso los suplentes también se inhiben y se desintegra la corte, lo que procede es, según el artículo 269 de la Corte de la Constitución Política de la República, es la integración por sorteo. Ahí pues sí ya no queda, digamos, otro remedio que conozcan jueces que salen en el sorteo, aunque pudieran tener un conflicto de interés.
Julio, yo quiero agradecer muchísimo. Este tema da para muchísimo más. Tal vez vamos a seguir más adelante siempre con estas entrevistas o podemos hacer un Facebook Live ya tú y yo, pero el tiempo ahora del programa se nos ha acabado. Gracias a ti, gracias a la audiencia, gracias a nuestros patrocinadores también. Les quiero a todos pues desear que estén bien, que estén saludables, que se cuiden y por supuesto que compartan este programa en sus redes sociales y que sigamos pues compartiendo, aclarando nuestras ideas aquí en Libertópolis por la tarde, donde valoramos la verdad con Luis Pedro Álvarez como todos los martes. Tengan todos ustedes muy feliz noche.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.